Macabeos, capítulo 9. Cuando Demetrio se enteró de que Nicanor y su ejército habían caído en combate, decidió enviar de nuevo a Báquides y a Alcimo a la tierra de Judá con el ala derecha del ejército. Estos se dirigieron por el camino de Galilea y acamparon frente a Mesalot, en Arbelas. La ocuparon y mataron a muchos hombres. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén. Desde allí realizaron una incursión hasta Berea, con 20.000 hombres y 2.000 jinetes. Judas había acampado en Elazá con 3.000 hombres selectos. Estos, cuando vieron el ejército tan numeroso, se llenaron de tanto miedo que muchos huyeron del campamento, no quedando entre ellos más que 800 hombres. Judas, que observaba cómo su ejército iba a la desbandada, mientras la batalla apremiaba, sintió que el corazón se le rompía, porque no tenía tiempo para reunir a los suyos. Muy afligido, dijo a los que habían quedado: «Levantémonos y vayamos contra nuestros enemigos. Quizá todavía podemos pelear contra ellos». Pero le trataban de disuadir con estas palabras: «No podremos. Es mejor que nosotros mismos nos pongamos a salvo ahora. Más tarde volveremos con nuestros hermanos y les haremos frente. Nosotros somos muy pocos». Judas dijo: «Jamás haremos semejante cosa como huir de ellos. Si ha llegado nuestra hora, moriremos valientemente por nuestros hermanos y no toleraremos que se cuestione nuestra gloria». El ejército enemigo salió del campamento y se preparó para hacerles frente. La caballería, dividida en dos alas, estaba precedida de los honderos y arqueros. Los mejores hombres estaban en la primera línea y Báquides se encontraba en el ala derecha. Entonces la falange comenzó a avanzar por ambos lados, al son de las trompetas. Los de Judas también comenzaron a hacer sonar las suyas. La tierra se estremeció por el fragor de los ejércitos. Se trabó combate desde la mañana hasta el atardecer. Como Judas observó que Báquides y la parte más fuerte del ejército estaban a la derecha, se llevó con él a todos los soldados más decididos y aplastaron el ala derecha, persiguiéndola hasta los montes de Azoto. Los del ala izquierda, al ver que el ala derecha había sido aplastada, se volvieron y fueron tras los pasos de Judas y de los suyos. La batalla se hizo desesperada y cayeron heridos de muerte muchos hombres de los dos ejércitos. También cayó Judas, y entonces los suyos huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano Judas y le dieron sepultura en la tumba de sus padres en Modín. Todo Israel lloró y se lamentó por él con gran dolor. Hicieron duelo por él durante muchos días y decían: «¿Cómo ha caído el héroe que salvaba a Israel?». El resto de las cosas que hizo Judas, sus batallas, y las hazañas que realizó y sus títulos de gloria no han sido puestos por escrito porque fueron demasiado numerosas. Después de la muerte de Judas, resurgieron los inicuos por todo Israel y reaparecieron cuantos obraban la iniquidad. En aquellos días sobrevino una terrible carestía y todo el país se pasó a su bando. Báquides eligió a hombres inicuos y los puso al frente de la región. Estos se dedicaron a hacer averiguaciones y a localizar a los amigos de Judas para conducirlos ante Báquides, que se vengaba y mofaba de ellos. Hubo una tribulación tan grande en Israel como no había tenido lugar desde el tiempo en que los profetas dejaron de aparecer entre ellos. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: «Desde que ha muerto tu hermano Judas, no hay un hombre como él que pueda enfrentarse a los enemigos, a Báquides y a los que odian a nuestro pueblo. Por eso te hemos elegido hoy a ti en su lugar, como jefe y guía en nuestras batallas». Desde aquel momento, Jonatán asumió el mando y ocupó el lugar de su hermano Judas. Báquides lo supo y buscaba el modo de darle muerte. Cuando Jonatán, su hermano Simón y todos los que estaban con él se enteraron, huyeron al desierto de Tecoa y acamparon frente a las aguas de la cisterna de Asfar. Báquides tuvo noticia de ello un día sábado, y él en persona se dirigió con todo su ejército al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano para que condujera al pueblo a donde sus amigos los nabateos y pedirles que les guardasen su equipamiento, que era mucho. Pero los hijos de Jambri, que vivían en Medabá, realizaron una incursión, echaron mano de Juan y de todo lo que tenía y se marcharon con ello. Después de estos sucesos, comunicaron a Jonatán y a su hermano Simón que los hijos de Jambri celebraban una gran boda y que con un enorme cortejo iban a llevar a la novia, hija de uno de los grandes nobles de Canaán, desde Nabatá. Entonces se acordaron de la sangre de su hermano Juan y subieron a esconderse en un recoveco del monte. Y al levantar la vista contemplaron un bullicioso cortejo con un gran equipamiento, y cómo el esposo, sus amigos y sus familiares se dirigían a su encuentro con tímpanos e instrumentos musicales y que estaban bien armados. Entonces salieron rápidamente de su escondrijo y empezaron la matanza. Muchos cayeron heridos de muerte, y el resto huyó por el monte, y se apoderaron de sus despojos. La boda se tornó en duelo, y los sones de su música en lamentos. De esta forma vengaron la sangre de su hermano. Luego regresaron a la zona pantanosa del Jordán. Cuando llegó a oídos de Báquides, este se dirigió con un ejército numeroso hacia la ribera del Jordán en día de sábado. Jonatán dijo a los suyos: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, pues hoy no es como en los días pasados. Mirad, tenemos la batalla frente a nosotros y a nuestras espaldas, por un lado el río Jordán y por otro el pantano y el bosque. No hay posibilidad de escapar. Alzad ahora vuestro grito al cielo, para que podáis libraros de la mano de nuestros enemigos. Y entablaron combate. Jonatán extendió su mano para golpear a Báquides, pero éste le esquivó, echándose para atrás. Entonces Jonatán y sus hombres se lanzaron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla, pero los enemigos no cruzaron el río tras ellos. Aquel día cayeron cerca de 1,000 hombres de Báquides, que regresó a Jerusalén. Luego construyeron en Judea ciudades fortificadas con murallas altas, con portones y con cerrojos, las fortalezas de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamnatá, Faratón y Tefón, en las que dejó una guarnición para hostigar a Israel. Fortificó también la ciudad de Betzur y la de Gazara, así como la ciudadela, y dejó en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes de la región y los dejó bajo custodia en la ciudadela de Jerusalén. El mes segundo del año 153, Alcimo mandó derribar el muro del atrio interior del santuario, destruyendo así la obra de los profetas. Justo cuando comenzó la demolición, en ese momento Alcimo cayó enfermo y sus obras se tuvieron que detener. Se le inmovilizó la boca, se le paralizó y nunca más pudo pronunciar palabra alguna ni dar órdenes en su casa. Y por aquel entonces murió Alcimo en medio de grandes sufrimientos. Cuando Báquides se enteró de la muerte de Alcimo, regresó donde estaba el rey. La tierra de Judá gozó de tranquilidad durante 2 años. Entonces todos los inicuos tramaron lo siguiente: mirad, ahora que Jonatán y sus hombres viven tranquilos y confiados, hagamos venir a Báquides para que los capture a todos en una sola noche. Y fueron a consultarlo con él. Entonces Báquides se puso en marcha con un numeroso ejército y envió furtivamente mensajes a todos sus aliados de Judea para que se apoderasen de Jonatán y de los suyos. Pero no pudieron conseguirlo porque su plan fue descubierto. En cambio, los judíos capturaron a unos 50 hombres de la región responsables de la conjura y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los que estaban con ellos se retiraron a Bet-Basí, en el desierto. La reconstruyeron y la fortificaron. En cuanto Báquides se enteró, reunió a toda su gente y mandó aviso a los de Judea. Se puso en marcha y acampó frente a Bet-Basí, a la que hostigó durante muchos días sirviéndose de máquinas de asalto. Jonatán dejó a su hermano Simón a cargo de la ciudad y salió con un reducido número de soldados a recorrer la región. Derrotó a Odomerá, a sus hermanos y a los hijos de Fasirón en su propio campamento. Entonces comenzaron el ataque subiendo con las tropas. Simón y los suyos salieron de la ciudad e incendiaron las máquinas de asalto. Se enfrentaron a Báquides y le aplastaron. Le dejaron tremendamente abatido porque sus planes y su ofensiva habían sido un fracaso. Entonces Báquides se enfureció contra los inicuos que le habían aconsejado venir al país. Mandó matar a muchos y decidió regresar al suyo propio. Cuando Jonatán se enteró, envió embajadores para negociar con él la paz y la devolución de prisioneros. Este aceptó, accedió a las propuestas y juró no causarle ningún mal por el resto de sus días. Le devolvió los prisioneros que había capturado antes en tierra de Judá. Se marchó de vuelta a su tierra y no quiso regresar más a aquel territorio. De esta manera descansó la espada de Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a gobernar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impíos.